Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo, entre otras escrituras. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Y así continuaremos en la presencia del Señor. Padre Celestial, Señor nuestro, venimos a tu presencia y nos reunimos, Señor, como tu familia. Somos tus hijos, Padre Santo. Nos detenemos durante la semana para venir y hablar contigo, sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, tu nombre es grande y debe de ser exaltado y honrado. Estamos ansiosamente esperando que tú establezcas tu reino en la tierra, pero mientras esto sucede, continuamos haciendo tu voluntad aquí en la tierra, bajo tu guianza, sabiendo que hacemos tu voluntad como se hace tu voluntad en el cielo. Padre, tú sabes lo que necesitamos y confiamos que tú vas a proveer diariamente lo que nosotros necesitamos. Por esto te damos gracias, principalmente porque nos sentimos perdonados. Te damos las gracias porque tú nos has perdonado nuestras tonterías. Y reconocemos tu generosidad, que seamos ese mismo tipo de gentes generosas que venimos a ti para agradecerte también. Padre, te pedimos que cualquiera que sean nuestras preocupaciones, nuestros intereses, quizás problemas que están en nuestras vidas y también quizás sean cosas agradables que nos puedan distraer. Padre Santo, ayúdanos a poner todo esto a un lado para poder estar en tu presencia. Que nuestra frecuencia esté atenta a lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir en una forma simple entender tu palabra, tus sagradas instrucciones. Abremos nuestro corazón para oír la voz del Espíritu Santo y que use a este ministro con todo y que es imperfecto, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que ya estuvimos viendo las bienaventuranzas de este mensaje monumental que Jesús presentó en el capítulo 5 de Mateo y 6 y 7 de este evangelio. Entonces, hemos visto que el reino de Dios funciona y opera con un sistema muy diferente que el reinado de nuestro mundo. El mundo claramente se opone a la forma en que Dios enseña, porque el mundo nunca dice que bienaventurados los pobres, o bienaventurados los que lloran, o bienaventurados los mansos, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El mundo no enseña de esta manera, ni cree de esta manera. El mundo funciona en una forma diferente a los valores que tú nos enseñas, Padre Santo. Tenemos que aclarar claramente. Les voy a mencionar lo que este escritor que se llamó J.B. Phillips escribió, un libro para poder hacernos entender a la comunidad cristiana, a la comunidad del Nuevo Testamento. Él intentó una traducción para hacernos reír y equiparnos. Según él, escribió sus beatitudes o las bienaventuranzas si el mundo las hubiera escrito. Él dice, bienaventurados los que se esfuerzan, porque ellos continuarán en éxito en el mundo. Bienaventurados los de corazón duro, porque siempre parece que tienen éxito. Bienaventurados los que se quejan, porque siempre encontrarán lo que buscan. Bienaventurados los malignos, porque nunca pensarán en sus pecados. Bienaventurados los que tienen esclavos, porque lograrán sus objetivos. Bienaventurados los sabios de este mundo, porque ellos sabrán a dónde ir. Bienaventurados los que causan problemas, porque serán notados por la comunidad. No hay ninguna expresión en este artículo que escribió Jay Phillips que diga que están bajo la guianza de Dios. Pero si vamos a este discurso monumental de Jesús, como en el estudio pasado pudimos notar que Jesús presentó principios y los ilustró con 6 afirmaciones autoritativas. Encontramos en el verso 20 del capítulo 5 que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Después de esto, Mateo presenta 6 afirmaciones con autoridad. Afirmaciones de que la ley menciona, o Moisés escribió algo acerca de la ley. Algo que los judíos de este mundo, los judíos de aquel tiempo, lo creían, lo estudiaban y se los pasaban de generación en generación. Jesús vino y presentó la idea adecuada, la verdad acerca de lo que Dios quiere que entendamos acerca de lo que Moisés escribió de la ley. Entonces, Jesús se refirió en el verso 20, se refirió acerca del asesinato. En el verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Así que Jesús quiere que entendamos, no se refiere a lo que hacemos. Jesús quiere que entendamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que te motiva para cometer esos actos malignos? Es lo que Jesús quiere que entendamos. Entonces, Jesús se refiere al adulterio. En el verso 27 dice: oíste que fue dicho, no cometeráis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el adulterio comienza en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, es donde todo comienza. Comienza en el proceso que comenzamos a codiciar, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Luego Jesús se refirió a el divorcio. Vamos a leer el verso 33 para ver cómo es que Jesús explica acerca de el adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo 5:33. Entonces, aquí nos dice que nuestra naturaleza humana después de la caída de Adán y Eva ha sido nuestro problema. Nosotros, por naturaleza, somos deshonestos. Es lo que somos, deshonestos, pecaminosos. Hemos caído de la gracia de Dios. Muchos se tratan de disculparse. Tienen diferentes formas elegantes para disculparse, que es una mentirita blanca, que lo tuve que decir. No, la verdad es que nuestra naturaleza humana, hemos pecado y vemos la necesidad de poder buscar disculpas, quizás haciendo algún juramento falso. Por ejemplo, cuando compras un automóvil o tu casa, vas a donde está el carro de venta y tú simplemente no le dices a la persona, te juro que te lo pagaré, déjame llevarlo, esa persona no te va a dar las llaves del automóvil. Él está esperando que con todo el que tú le prometas, honestamente tú le vas a pagar por ese automóvil y de esa forma cumples con el juramento de pagar por aquel automóvil. Entonces, en los días del Señor, hace 2000 años, las personas acostumbraban jurar. Y acerca de los juramentos hay dos escrituras. Y esas escrituras, uno está en el libro de Levítico y otro está en el libro de Números. De ahí, los judíos sacaban esta forma de jurar. Pero tenemos que entender que Dios nunca le dijo en el Antiguo Testamento a nadie que debían de hacer juramentos, pero la escritura dice, pero si haces juramento, asegúrate que lo cumplas. Tú haces un juramento, no tienes que hacer juramento, pero si le haces una promesa a alguien, se la tienes que cumplir. Principalmente si le prometiste algo a Dios, tendrás que cumplir tus juramentos. En el verso 34 de Mateo 5, Jesús continúa diciendo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que de esto procede del mal, o de lo maligno procede. Así que en Judea, en esos tiempos, hace 2000 años, era una costumbre muy común hacer juramentos y decían algo así, te juro por esa luz que estamos viendo, o te juro por mis cabellos, que tú los ves, te hago este juramento, o por esto o aquello. Para nosotros se nos hace raro, ¿verdad? Pero ¿recuerdas cuando tú eras niño, cómo jurábamos, hacíamos nuestras promesas, y el niño te decía, pon tu mano en tu corazón y júrame? Ponías tu mano en el corazón y decían, oh, te juro, te juro, te juro, te juro. Y así crecimos con esas costumbres de niños. Pero esa es la idea de que Jesús quería aclarar aquí, que en aquellos tiempos se comportaban como niños. En esos días del Señor había dos diferentes tipos de juramentos. Un juramento era, o una promesa, era una promesa que no parecía que era obligatoria. Así que ponías tu integridad. Pero eso era juramento de niños, pero en el otro juramento tenías que incluir el nombre de Dios. Si incluías el nombre de Dios en esa promesa que tú hacías, absolutamente era un juramento que tenías que cumplir, porque ahora estás poniendo a Dios de promedio. Así que si una persona decía, yo te juro por la luz, o te juro por mis cabellos, eso era un juramento de niños, porque era algo que de veras no incluía a Dios. Por eso es que Dios no tenía nada que ver, era un juramento de niños. Era una forma loca, desordenada, de hacer juramentos. Pero Jesús le está tratando de explicar que aún en esos juramentos de niños, juramentos de juguetería, de que los niños jugaban, aún ahí está incluido Dios mismo, porque ellos juraban por el cielo, ahí vive Dios, ese es donde está Dios, ese es su trono, pero si juras por la tierra, pues es el estrado de sus pies, Dios está pisando en tierra. Por eso es que Jesús les está tratando de aclarar, no hagan juramentos, porque aún la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y si juras por tu cabeza o por los cabellos que hay en tu cabeza, Dios creó esos cabellos, Dios creó la luz, así que no puedes separar a Dios de ningún juramento. Jesús les explica, y es muy simple, que nadie puede separar a Dios de las vidas de nadie. La verdad es que Dios está en todo, en donde quiera, en todo tipo de promesas, no importa que parezcan promesas de niños. Hace muchos años que yo le prometí a mi esposa que yo sería su esposo y que la amaría en las riquezas, en pobrezas, en enfermedades y en una vida saludable. Así que esa promesa se la hice que sería hasta que la muerte nos separe. Esa es la promesa que se hace en el matrimonio. Así que ella también está dispuesta a cubrir y guardar esta promesa. Eso no quiere decir que pensamos en que matarnos el uno al otro para cumplir esa promesa, porque yo he oído que muchas personas viudas dicen, yo le cumplí la promesa a mi esposa. Qué bueno, eso está bueno. Pero tenemos que entender que Jesús está anivelando o elevando el nivel de las promesas con que simplemente digamos sí o no. He oído un adagio antiguo que dice, en boca cerrada no entra el pie. ¿Tú recuerdas que muchas personas después de que han fallado o que dijeron algo que se arrepintieron, dicen, ya metí la pata? Entonces, para que no tengas que sentir que metiste la pata, ten cuidado con de que no hagas ninguna promesa. No le prometas a nadie nada. Pero si le prometes a alguien, tienes que cumplir. En el verso 38 de Mateo 5, ahora nos va a hablar de las venganzas. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso está en Levítico y Éxodos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, ¿qué quiere decir con esto de que voltees la mejilla? El mundo espera que le voltees la otra mejilla. El mundo esto lo ve como una cobardía. El mundo quiere que continúes, que regreses la agresión. Y si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar su carga por 1 kilómetro, llévalo por 2. Y al que pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ahora, esa ley que existía es lo que causó que algunas personas en nuestros días dicen, aquí un ejemplo de lo salvaje y severo que es el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento te decía que podías cobrar ojo por ojo o diente por diente, un Dios muy vengativo, un Dios muy severo y salvaje. Entonces, eso es lo que creen las gentes del mundo, que no se detienen a estudiar las Sagradas Escrituras. Pero nosotros encontramos de que Dios es un Dios de amor. La razón que existía esa ley era para limitar la venganza. Se le llamaba la ley Lex Talionis, que esto quiere decir una ley que no podías cobrarle a alguien más de lo que te debía. Que si le cobrabas a alguien, tenías que cobrarle lo que era legítimo. Por eso usaban esta expresión, que la llamaban Lex Talionis. Porque nuestra naturaleza humana no es cobrarle a la persona lo que nos debe. Nuestra naturaleza humana es que tú le quieres cobrar a aquella persona más de lo que te debe, arruinarlo. Por ejemplo, en nuestros días, si alguien te simplemente te golpea un ojo, tu naturaleza es golpearle los dos. O si alguien te, por accidente, te golpea y tú pierdes un diente, tú sientes el deseo de golpear a aquella persona y decirle, y le dices, tú me golpeaste mi diente, me voy a asegurar que uses dentaduras el resto de tu vida. Así que esta ley era para que se cubriera, se cobrara la deuda ojo por ojo, diente por diente. Jesús ahora les dice, no resistas al maligno. Antes de continuar con esto, entendamos que como en el Antiguo Testamento la naturaleza era cobrarle a la persona aún más de lo que era. En el capítulo 4 de Génesis encontramos a esta persona llamada Lamec. Lamec, después de haber matado a alguien, dice que un varón matare por mi herida, que a un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe golpeé. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces y 7 será vengado. Fíjense, a este tiempo ya Lamec pensaba en vengarse y dice aquí que se vengó. Así que cualquier infracción a que Lamec se refiere, él está diciendo que él mató a un joven que lo hirió. Obviamente, Lamec se refiere que hubo algo que lo molestaba que había matado a un joven. Por eso es que se puso la ley llamada Lex Taliona, de ojo por ojo, diente por diente, para que no fueran las personas a matar por un crimen. Así que al tiempo de Jesús, sabemos que iban a las personas con su crimen y las personas en autoridad les permitían que la retribución fuera legítima, que el cobro a la persona que había ofendido se le cobraba simplemente al nivel del crimen. Y así que el que había cometido aquel crimen se le aplicaba esta ley llamada Lex Taliona, o sea, ojo por ojo, diente por diente y nada más. Pero a nivel personal, nosotros sabemos que a nivel personal ya no existe esta ley de Lex Taliona. Ahorita, por la gracia de Dios, si alguien te ofende, le tienes que perdonar. No vas a ir, tú me ofendiste y tendrás que pagar por tu crimen. Jesús está diciendo que en nuestros días tú no debes de resistir a la persona maligna. A nivel personal, Dios te está diciendo, la venganza es mía, yo cobraré, es lo que el Señor dice. En otra palabra, no está diciendo, Señor, ve y véngame, golpéalo. Y yo creo que Dios hace mejor trabajo que yo. Por eso es que cuando alguien me ofende, yo no me siento mal de dejar que Dios vengue por mí, porque Dios es justo. Dios hará mejor justicia que yo. Dios tiene diferentes formas para disciplinar a sus hijos, incluyéndonos nosotros, yo mismo. Dios me va a disciplinar a mí. Por eso es que Jesús le dice, yo sé qué es la ley que ustedes tienen y la aplican. Y esa era la ley que ellos usaban, pero Jesús ahora dice, yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es lo que Jesús está diciendo. No da palabras, volteale la otra mejilla. Y si alguien te obliga a que le lleves su carga por 1 kilómetro, llévasela por 2 kilómetros y así tendrás paz en tu conciencia y frente a la presencia de Dios. Ustedes saben que tenemos un sistema de que la persona que nos esté escuchando a través de la internet, aún miles de millas de aquí de Albuquerque, nos pueden hacer preguntas a través del sistema de la internet. La pregunta que nos han enviado es, ¿Y qué esto de poner la mano en la Biblia cuando vamos a la corte? Yo te contesto fácilmente. Yo no tengo problema de poner mi mano en la Biblia en la corte. Puedo poner mi mano sobre la Biblia porque sé que estoy diciendo la verdad y voy a decir la verdad y solamente la verdad. Yo puedo poner mi mano así en la Biblia también como puedo poner mi mano en una revista cómica porque yo sé que voy a decir sí, si eso es lo que yo sé. Así que mi juramento puede ser con mi mano en la Biblia o en una revista cómica. No se rían por lo que estoy diciendo, por lo que quiero entender es que a mí no me importa dónde ponga mi mano, yo sé que lo que yo diga va a ser la verdad, ya sea que yo diga sí, sí o no, no. Cuando vamos a la corte y se nos pide que juremos decir la verdad, no es lo que Jesús se refirió aquí. En otras palabras, Jesús está diciendo que lo que ellos acostumbraban hasta ese día, juraban por Dios, y ellos lo tomaban como algo ligero, lo tomaban muy a la ligera, sino que Jesús les está diciendo, porque sabemos que en América, específicamente en los Estados Unidos, en las cortes, la ley se estableció de que las personas ponían su mano en la Biblia y juraban por la Biblia decir la verdad. Y eso era lo que ellos sabían que eran las sagradas escrituras. Ahora, cuando Jesús dice en el verso 39, dice, no resistáis al que es malo, tenemos que aclarar qué quiso decir Jesús aquí. Esta escritura ha sido la causa y ha causado que muchas personas, principalmente los que son pacifistas basados en esta escritura, ahora les voy a explicar acerca de un libro que llegó a ser muy famoso y fue escrito por el escritor Emilio Tolstoy. Este señor escribió acerca de la guerra y eliminar el ejército y los oficiales de la policía. Este señor Tolstoy escribió en su libro de que en esta escritura el Señor dice que no resistáis al que es malo, Mateo 5:39. Y él escribió de que como era un novelista ruso muy famoso, él escribió ese artículo basado en este verso. También él escribe en su artículo de que se debe de eliminar esta idea de resistir a los malos. Pero piensen ustedes, si nosotros pensáramos así, es como darle licencia a todos los asesinos, a los malignos, a los que no conocen la ley de Dios y son injustos, les daríamos el derecho de ser malignos. Por eso es que tenemos leyes, cortes, para proteger a la sociedad, proteger a los gentes que queremos vivir en paz. Por eso es que esta ley, tenemos que entender que vivimos en un mundo maligno. Todavía no estamos viviendo en el reino milenial, porque nosotros personalmente tenemos que perdonar, pero a nivel nacional tenemos que tener cortes, prisiones, para poder continuar en paz y proteger la sociedad. Tenemos que pensar. Pensemos cuando Jesús estaba en el templo y la escritura dice que cuando él vino al templo y vio que en el templo había gentes haciendo ventas, Jesús, el que escribió estas palabras que hemos escrito, la escritura dice en Juan capítulo 2 y verso 13, dice que Jesús hizo un látigo y aún azotó a algunas personas. Aún el apóstol Pablo habló de que se debe de usar la disciplina en la iglesia para poder reprender a los que fallan públicamente. Así que debe de haber situaciones de aplicar la ley. La ley a nivel bíblico es lo que Jesús dijo, y de acuerdo a Pablo, una disciplina dentro de la iglesia. En el verso 40 del Evangelio de Mateo, Mateo 5:40 dice: al que quisiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla o por un kilómetro, llévasela por dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo resistas. Tú dirás: ¿dónde dice en la Biblia que debes de odiar a tus enemigos? La Escritura no dice. Lo único que encontramos es una alusión que hizo el rey David acerca de un celo santo. Eso fue una expresión del rey David, y esta gente lo tomó y lo quisieron hacer sentir que era un mandamiento. No, Dios te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús nos está diciendo: habéis oído que odiar a tu enemigo es lo que dijo el rey David, pero Jesús ahora está diciendo: ahora yo te digo que ames a tu prójimo. Porque los fariseos, todo lo que hacían era que cuando veían algo que les convenía, lo aplicaban y lo hacían sentir que era mandamiento de Dios. Sino que ahora él aún los basados en esto texto, los rabinos se sentían tan justos y hasta tenían un dicho que decía que debías despreciar a los samaritanos y a los incrédulos. Por eso es que cuando estos judíos tenían que viajar del norte a sur y no pasaban por Samaria, pero si no había una otra forma que iban deprisa, al pasar por Samaria se fajaban, se aseguraban que sus mismas ropas no tocaran nada, ni siquiera una piedra en Samaria o a un samaritano. Y tenían un dicho que decían que Dios había creado a los incrédulos y a los gentiles para atizar el infierno. Así que Jesús está diciendo: ¿habéis oído de amar a tus enemigos? Eso es bíblico. Pero, ¿y la definición? ¿Qué es la definición de cuál era tu enemigo? Jesús les está diciendo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es verdad, los que te desprecian, los que te ultrajan, dice aquí en el verso 44, dice: a los que os ultrajan. Ustedes saben que eso debe haber sido difícil, muy difícil. Tú sabes lo difícil que es orar por los que te han hecho mal. Porque Jesús dice: para que seáis hijos de vuestros padres que está en los cielos, que hace salir su sol y sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Mateo 5:44 y 45. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús está dando a entender: hay gente que te odia, hay gente que te ha causado problemas. Ora por esos que tú entiendes que te desprecian y te han causado dolor. Yo me he dado cuenta y he descubierto, basado en lo que hemos leído aquí, que he descubierto que es bien difícil poder sentir odio con alguien por quien tú estás orando. Piensa Si tú encuentras una persona que en verdad te ha causado problemas, que te ha causado dolor, y tú estás orando por esa persona, así que esa persona no la puedes odiar. No puedes continuar llevando resentimientos ni rencores contra esa persona con que estás orando. Pero recuerda, cuando oyes el nombre de aquella persona que te hizo mal, quizás te hizo sentir mal, te hizo causar que te ultrajó. Así que yo les reto, cuando viene a ti, a tu pensamiento, el nombre de esta persona que te ultrajó, te insultó, a lo mejor te golpeó, pídele a Dios que lo cambie, pídele a Dios que esa persona sea salva, pídele a Dios que convierta a esa persona. Yo tuve una experiencia hermosa. La semana pasada yo salía de la oficina del banco y una persona me reconoció y dijo: ¿Usted es el pastor Skip? Dije: Sí, yo soy. Dijo: ¿Le puedo hacer una pregunta? Comenzó a platicar conmigo y me habló que él era incrédulo y había estado casado con una mujer incrédula. Entonces, me pidió mi consejo acerca de su situación. ¿Qué podía hacer con aquella mujer que lo había abandonado y se había llevado sus niños y ahora sentía odio? Y dice: Yo no la puedo amar ni como persona humana. Me es difícil porque ella me ha herido, me abandonó, se llevó mis niños. Ahora ni, no la puedo considerar como humana, sino que es mi ex esposa. Y dice: Ahora la siento que es mi enemigo. Entonces inmediatamente yo logré la oportunidad. Le dije: Si es tu enemigo, tu enemiga, ámala, porque Jesús dice que debes de amar a tus enemigos. Y le pregunté: ¿Tú oras por esa mujer? Y dice él: Claro que no. ¿Cómo puedo orar por ella si yo la odio? Entonces yo le dije: Comenzando esta semana, cada vez que su pensamiento venga a tu Su nombre venga a tu pensamiento, pídele a Dios que la bendiga. Piensa que cualquiera que haya sido la razón que ella le causó abandonarte, ya sea que creció en una forma que no entendió lo que era un juramento, o quizás encontró una situación adversa, cualquiera que haya sido la razón, pídele a Dios que la bendiga. Pídele a Dios que Dios la bendiga. Y pide por ella todos los días. Se detuvo por un instante, me vio a mis ojos y yo dije: Me está entendiendo. Continué diciéndolo: Algo más de que te quiero decir. Eres tú una persona hermosa, eres tú una persona justa frente a Dios, nunca has causado problemas a nadie, eres tú una persona perfecta. Inmediatamente me dice: No, no soy perfecto. Y comenzó a decirme diferentes cosas, que él ha fallado en su vida, cómo abusó de drogas, cómo ha mentido, cómo robó. Entonces yo le dije: Piensa, yo no te conozco, pero Dios conoce toda tu vida maligna y Dios está dispuesto a perdonarte. Y tú sabes que Dios conoce y Dios te ama y está dispuesto a perdonarte y recibirte como su hijo. Aquella persona se sonrió y dice: Oh, yo nunca había pensado de esta manera. Cuando él se sonrió, yo pensé: Qué bueno, porque tenía frente a mí un hombre grande, corpulento. Así que estábamos nosotros en el estacionamiento, ahí oramos juntos, las personas pasaban y nos veían, quizás se burlaban de nosotros, pero qué hermosa oportunidad para ministrar a alguien que necesita oír de Dios. Jesús te dice: Ama a tus enemigos. Ora por tus enemigos, haz el bien a tus enemigos. Entonces, en el verso 46 Jesús dice: Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos y los colectores de impuestos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles y publicanos? Así que amar a los que te hacen el bien, eso es fácil, eso es lo que hacen todos. Cualquier persona, por maligna que sea, ama al que le hace el bien. Eso es lo que hace cualquier persona, es algo muy fácil. Si nomás haces bien a los que te hacen el bien, no haces nada diferente a lo que hacen los gentiles y los malos. En el verso 48 Jesús dijo: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Eso no parece que le se oye muy bien para el incrédulo. Ustedes están oyendo este mensaje, monarca. Sean perfectos como Dios es perfecto. Es lo que oyeron estas personas. Perfecto, perfecto. O sea, lo que ellos oyeron, la palabra perfecta suena algo así como talías. En su idioma es talías, o sea, perfeccionar nuestros propósitos, perfeccionar nuestro estilo de vida. Bueno, tienes que entender, tú quieres ser un cristiano maduro, quieres llegar a una madurez cristiana. Si tú quieres llegar a ser un cristiano maduro, te preguntarás, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es la marca que debo de buscar para llegar a ser un cristiano maduro? ¿Qué debe de ser mi meta? La marca que busco es, ¿debo de memorizar las escrituras? ¿O debo llegar a un punto que me pidan ser un diácono de la iglesia? ¿O ser el encargado de un ministerio? No. La respuesta es que tú sabrás que eres un cristiano maduro cuando llegas a sentir amor por los que te hicieron mal, por los que te maldijeron alguna vez en tu vida. No solamente tu familiar, las personas que te sonríen y te saludan con gozo, no. Cuando tú llegas a sentir amor por aquellas personas que te hirieron, que te ultrajaron, te hicieron daños, te robaron, es cuando llegas a saber que eres un cristiano maduro. Creo que ya he leído les he mencionado antes, pero se lo voy a mencionar. Esto lo escribió un pastor de Sudamérica. Dice que en su antigua denominación había un enemigo. Dice, este hombre llegó a sentir coraje contra mí, sentía odio contra mí. Y me lo llegó a decir. En una ocasión estábamos en una convención, ahora una convención cristiana, y me lo encontré y traté de saludarlo y me dijo, no me hables, tú sabes bien que yo siento coraje contra ti. Y yo le dije, yo te amo. Él dijo, tú no me puedes amar a mí porque yo siempre he sentido coraje contra ti, yo soy tu enemigo. Y no estaba hablando, estaba gritando. Entonces yo le dije, alabado sea Dios. Yo no sabía que tú eras mi enemigo, pero ahora que sé que tú eres mi enemigo, tengo una buena oportunidad de amarte porque Jesús dice que debo de amar a mis enemigos. Comencé a orar audiblemente, grité, le dije, alabado sea Dios, Padre Santo, bendice aquí a mi enemigo. Entonces, haciendo esta historia larga en una forma corta, antes de un año, él me invitó para que yo fuera a predicar en su iglesia. Esto es lo que es amar a tus enemigos. Aquí este hombre llegó a crecer, a ser un cristiano mayor, y así se cumple la ley de Cristo. Ama y ora por tus enemigos. Ahora, vamos a ir al capítulo 6 para ver el cumplimiento del principio que Jesús dijo en el capítulo 5 y verso 20, cuando dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora en el verso 6, en el capítulo 6, verso 1, vemos que Jesús continúa diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús les habló hasta aquí de lo que habían visto. Ahora Jesús les está hablando de lo que están ellos testificando. En el verso 5 dijo de lo que ellos veían que hacían y enseñaban los fariseos. Los fariseos hablaban de su propia justicia, se felicitaban unos con otros porque hacían ciertas actividades que ellos se justificaban unos con otros, Les hablaba de que ellos hablaban de su propia justicia. Ahora Jesús les está hablando de algo genuino. ¿Cómo tener un comportamiento de amor genuino? Parece que Jesús les habla del contraste, les presenta el contraste de la hipocresía. Ese es un término, hipocresía, es el término que se utilizaba los actores de una película, simplemente están actuando. En el idioma de ellos es hipócritas. Porque el actor de la película simplemente se está presentando como el héroe, o el bandido, o el maligno, o el hombre que hace el bien. En el idioma original, esto se decía hipócrita. Así que Jesús les está diciendo lo que los escribas y fariseos enseñan es hipocresía, porque simplemente son actores. Jesús utilizó este término tres veces. Jesús tres veces utilizó este término hipócrita. Tres veces lo encontramos. Tres veces Jesús utilizó este término hipócrita en el Sermón del Monte. Una vez lo utilizó en el verso 2 y luego en el verso 2 dice, cuando hagan el bien, no hagan lo que hacen los hipócritas. La segunda vez lo utilizó en el verso 5, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Y en el verso 16, Jesús lo usó por tercera vez. Dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Entonces, voy a hacer un resumen. Lo que Jesús quiso dar a entender acerca de este término hipocresía, que era lo que enseñaban y hacían los fariseos. En otras palabras, que los que oían a Jesús decían, ¿cómo es que, qué es lo que quiere dar a entender? Jesús les está diciendo, cuando tú dices o enseñas, asegúrate de vivir lo que dices. Pero las personas que ves en las películas son actores. A esto se les llama hipocresía. Entonces, Mateo capítulo 6 y verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Es el verso 1. Vamos a ver qué quiso dar a Jesús, porque se considera una actividad sagrada. Es un deber sagrado. Cuando tú sientes el deber, la necesidad de ayudar a alguien, es un acto sagrado. Interesantemente, Jesús comenzó aquí en el capítulo 6, verso 1, dice, con una advertencia. Jesús está usando una advertencia. ¿Por qué es que Jesús comienza con una advertencia? Jesús quiere que entendamos que cuando nosotros hacemos un bien, estamos en un peligro. Cuando tú haces un bien, alguien te está observando. Y cuando haces un bien, estás en el peligro de que te sientes que estás haciendo el bien y tienes el peligro de que te sientes contento porque alguien te está admirando. Y entonces el peligro es que te sientas motivado de hacer el bien para que te aplaudan o te hace sentir bien. No hay nada malo de que tú le des las gracias a alguien cuando te hace el bien, o que alguien te da gracias cuando alguien le haces el bien, pero esto te puede llevar a un problema muy serio. Jesús comienza con esta advertencia, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está bien claro. Léelo, memorízalo, entiéndelo. Bueno, hace algunos años que yo tuve esta experiencia, antes que estuviéramos en este templo que ahora estamos, nos reuníamos donde podíamos, pero llegamos un momento que el grupo creció y buscamos un edificio y encontramos este edificio que era un teatro, este edificio en el cual en verdad vinimos a reunirnos, que era en la calle Ubank, en el número 1660. Yo recuerdo cuando estábamos hablando con el dueño de aquel edificio, caminamos por el edificio, estábamos observando el edificio, y aquel señor que era el dueño de aquel edificio, naturalmente que estaba con nosotros, mostrándonos el edificio, y nosotros sabíamos que aquel precio era demasiado, porque a nosotros ese tiempo éramos un grupo muy pequeño, así que como quiera, decidimos ver aquel edificio, ver el precio. Estábamos caminando por aquel edificio, el dueño del edificio decía, qué hermoso edificio, qué hermosa localidad para que ustedes establezcan su iglesia. Nosotros decíamos, pues sí. De repente se detuvo y me dirigió la palabra, dice, le voy a decir, señor pastor, el precio que ustedes han oído, naturalmente que es un precio muy alto, pero le voy a hacer una gran rebaja para que ustedes puedan comprar este edificio. Yo inmediatamente dice, oh, gracias a Dios. Se hizo aquel hombre a un lado conmigo, me dijo, yo creo que estoy en una posición de que yo le voy a hacer una gran rebaja, así que quizás esto me ayude el día del juicio y Dios me permita entrar al cielo, es lo que él dijo. Yo sentí la tentación de simplemente decir gracias a Dios y que Dios sea alabado, es lo que sentí deseo de hacer, y eso era muy fácil, hubiera sido fácil simplemente decir amén. Pero no, como nosotros cristianos no actuamos así. Podía yo haber pensado, estamos tratando, trato es trato, pero dentro de mí el Espíritu Santo me redarguía y le contesté, le dije, Señor, no les diré qué es su nombre de este Señor, pero le dije, escúcheme, si usted le rebaja el precio a esto, esto no le va a ayudar a usted para el día del juicio. Lo que a usted le va a ayudar el día del juicio es que usted establezca una relación perfecta con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que no hay nada bueno que podamos hacer para ir a la presencia de Dios. Ese es el peligro que caen en muchas personas cuando hacen obras buenas. Por eso es que Jesús está diciendo, ¿qué es el motivo de que tú haces el bien? Verso 2, Jesús continuó diciendo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué interesante cuando dice aquí ser vistos por los hombres. En griego era algo así como teajomein, como ya mencionamos, son las personas que actúan en las películas que llaman en las películas, o las personas que hacen el bien y llaman la atención para que alguien los aplauda y les den las gracias. Ahora veamos cómo piensa un inconverso. Quizás este inconverso te diga, yo te voy a estar dando dinero semanal o mensual, hasta te puedo ayudar a que hagas tu edificio más grande, pero te voy a pedir que tú pongas una placa con un rótulo en ese edificio con mi nombre y que hasta ese rótulo especifique qué tanto dinero te estoy dando y que esté bien claro mi nombre en aquel rótulo para que la gente sepa quién es el que está ayudando y que hasta expliques o también lo que puedes hacer. ¿Por qué no nomás le ayudas a esa persona? Y espera que Dios te recompense, porque yo he visto que cuando Dios nos recompensa, Dios lo hace de una forma perfecta, mejor que los hombres del mundo. Verso 3 dice: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Verdad? En el verso 2, Jesús dice que Dios te va a recompensar. Imagínate cuando lleguemos al cielo, qué aburrido sería que tú vas a estar hablando con Dios y le vas a decir: Dios mío, Padre mío, te doy las gracias que me trajiste al cielo. Esto es hermoso y te doy las gracias porque qué hermosa habitación en que me has puesto. Pero parece que algo falta aquí. Yo estuve contribuyendo a esta iglesia, hice muchos bienes a las personas, pero, y la escritura me decía que yo iba a ser recompensado, pero yo no veo ninguna recompensa públicamente aquí. Entonces Dios te va a decir: de acuerdo a las escrituras, tú ya recibiste tu recompensa. Acuérdate en el Sermón del Monte lo que está escrito, pero tú le pediste a la persona que le diste la contribución que escribiera en un rótulo, y sí, así fue, así lo hizo el pastor, y cada vez que alguien veía aquel rótulo, pensaban bien de ti y decían: qué buen hombre, ese fue tu pago. Ahora, acuérdate que estamos pasando el mes de que se aprecia a los pastores y está bien que le des las gracias a tu pastor, aunque yo me siento incómodo, no me gusta que nadie me dé las gracias y yo sé que muchos genuinamente me saludan, yo lo aprecio y les doy gracias también, pero eso me incomoda. Dentro de mí hay algo que me dice: ah, cómo me gustaría que no me digan esto, porque entonces cuando venga al cielo no voy a esperar recompensas, pero yo sé. Y yo entiendo que muchos de ustedes trabajan y son diligentes y hacen trabajo voluntario aquí en el templo, aún fuera del templo. Algunos hasta cruzan la frontera a Ciudad Juárez para ir de misioneros. Entonces, yo sé que ustedes en el cielo van a estar al frente. Y quizás porque yo soy la persona que estoy aquí al frente, en el cielo yo voy a ser el que voy a estar allá, en una esquina, porque yo recibí alabanza. En el verso 3 Jesús continúa diciendo: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Es por esas escrituras que yo he leído, nunca he creído en eso de que los hermanos hagan promesas como algunos pastores lo hacen públicamente. Ustedes los han visto personalmente y si no en la televisión han oído que dicen: yo creo que el Espíritu de Dios me está guiando y me está diciendo que frente a mí, entre ustedes hay 40, sí, el Espíritu Santo me muestra el número 40, 40, que entre ustedes hay 40 personas que se van a comprometer y van a hacer una promesa de traerme $1,000. Cuando yo veo esto me siento incómodo, me siento a punto que hasta siento deseos de vomitar. Porque estos señores le están quitando la bendición. Porque Pablo dijo a los Corintios en 2 de Corintios 9, 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando ustedes den a la iglesia, denlo con gozo. Denlo con gozo porque Dios ama al dador alegre. Pero si tú cuando das a la iglesia te sientes incómodo, dices, ah, ¿por qué tengo que darle a estos? Es mi dinero. Yo podía ir y comprarme un café. ¿Eso es lo que vas a dar? Si eso es lo que vas a dar suficiente para comprar una taza de café, quédate con él. No lo des a nadie. Mejor si un día me encuentras en la cafetería, me regalas un café, pero hazlo con amor a Dios. Verso 5, Jesús continuó diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas, otra vez el término hipócrita, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué interesante que Jesús da a entender aquí que los hipócritas oran. Los hipócritas oran, dice aquí. No es que les guste orar a los hipócritas, ni tampoco quiere decir que aman a Dios, sino que se aman a sí mismos. Y cuando oran públicamente, ellos mismos se sienten a gusto, dicen, oh, qué bien me salió esta oración, lo volveré a hacer, lo volveré a hacer. Y la gente que los escucha dice, oh, sí, qué bien, si yo, amén, amén. Recuerda cuando Jesús se refirió en el libro de Lucas, capítulo 18, y habló de que dos hombres subieron a orar. Y el fariseo, Jesús dice, el fariseo, va a ser publicano que estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Pero el otro decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es lo que decía este hombre que se gloriaba a sí mismo. Pues Jesús dijo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, oh Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Los hipócritas no es que les guste orar ni adorar a Dios, sino que les gusta llamar la atención de las gentes que los pueden escuchar. Y así impresionar a sus oyentes. Ustedes habrán notado aquí que Jesús dice que estas gentes se ponían de pie en las sinagogas, llamaban la atención en las esquinas, en los lugares donde pasaba la gente. Así que allí recibían su recompensa. Naturalmente, Jesús se refiere que estas personas se ponían de pie donde la gente se amontonaba. Así que la gente pasaba y así que ellos sabían, se aseguraban que las gentes los vieran. ¿Podrían ustedes imaginarse si, por el ejemplo, yo, vuestro pastor Skip, quizás los miércoles por la tarde o los sábados por la tarde, donde la gente se amontona, supongamos en una esquina muy frecuentada por la gente, como aquí en Albuquerque, la esquina de San Mateo y Menor, Eubank, o ustedes se pueden imaginar una calle principal donde hace esquina con la calle Hidalgo o la calle Constitución, y tú y tu esposa están pasando por ahí, tu esposa te codea y te dice, mira, ¿no ese es el pastor Skip que está gritando, levantando sus brazos? Está diciendo algo, o está orando, ustedes lo notarán, y pueden ustedes inmediatamente pensar, oh, nuestro pastor es un hombre santo, es un hombre que ama a la suidad, por eso está orando en público. No, ustedes pueden claramente entender, se ama a sí mismo. Por eso Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no está dando a entender que no oremos en público. Jesús oró en la última cena. Jesús oró su oración pública que podemos encontrar, que es la oración del Señor en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y sus discípulos lo oyeron y Juan lo escribió. Con todo y esto, la oración pública debe de ser una expresión de tu vida de oración en privado. Eso es lo que debe ser la oración pública. Tu oración pública es un reflejo de tu oración en privado. Si tú tienes problema para orar públicamente con tus hermanos en la iglesia, en la capilla, si tú tienes problema para orar en estos lugares, quiere decir que tú no tienes oración en privado, no tienes devoción en secreto, porque la escritura dice que lo que tú haces en privado se va a poder ver en público. Jesús está diciendo que debemos de orar en secreto. Métete en tu aposento, en tu recámara, cierra tu puerta y allí en secreto habla con tu Padre Celestial. ¿Por qué es que necesitamos tiempos de reflexión? Tú debes de asegurarte que tu teléfono está cerrado, tu perrito ya está en su jaula. Y todo está en orden. Tú buscas un lugar en secreto que vas a estar con tu Padre Celestial. Decirle, Padre Santo, estamos tú y yo. Habla, que tu siervo escucha. Ustedes recordarán, después de la resurrección, que el libro de los Hechos dice que los discípulos estaban reunidos y las puertas cerradas y apareció Jesús, con todo que tenía las puertas cerradas. Así, tú cierras la puerta, concentras en las escrituras, en oración y hablas con tu Padre Celestial. Verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otras escrituras modernas dicen que cuando oras no uses un palabrerío, no hagas repeticiones, casi como lo que dice aquí. No malentendamos lo que Jesús está diciendo, sino que tenemos que estudiar, prepararnos y balancear nuestra vida de oración y nuestra vida de ayuno. No nomás digas, bueno, aquí dice que no repita palabras, aviente unas cuantas palabras al aire y ya. No, no es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús quiere que entendamos que no hagas oraciones que digas, voy a estar 1 hora, 2, 3 horas orando, entonces vas a llegar a un punto que te vas a cansar. Eso es lo que muchas gentes creían hace 2000 años. Una oración famosa que escribió un rabino hace 2000 años se encuentra en su Talmud. Dice que tenía esta oración 16 adjetivos antes que mencionaba el nombre de Dios, como Padre Santo, justo, omnipotente, único, verdadero, brillante, sabio. Hasta que mencionaba 16 adjetivos, mencionaba el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí con que no ores y hagas repeticiones. Oí de un predicador en Escocia que oraba de esta manera cada domingo. Elevaba unas oraciones muy elocuentes, pero en este caso estaba una anciana que participaba en el coro y estaba en este momento detrás de este predicador. Este predicador estaba elevando su oración con toda elocuencia, con mucho lujo, omnipotente, adjetivo, santo, justo, omnipotente, verdadero. Esta mujer estaba detrás de este predicador, estiró su mano, le estiró la capa y le dijo, simplemente dile Padre Santo y pídele algo. Esta persona se desesperó. Llega al punto, ve al punto, no estés ahí, grite y grite palabrerías. Esto es interesante. Si tú vas a comparar la oración de los profetas del dios Baal comparado con la oración del profeta Elías, que se encuentra en Primera de Reyes, verso Primera de Reyes capítulo 18, la oración del profeta Elías fueron unas cuantas palabras. En primer lugar, sabemos que Elías estaba orando al Dios verdadero. Eso es lo importante, que tú sepas que estás hablando con el Dios vivo. En segundo lugar, el profeta Elías hablaba de su corazón, porque él decía en forma a una oración auténtica, genuina, al Dios verdadero. Pero los profetas del Dios Baal continuaban repitiendo. En el 1 de Reyes capítulo 18 nos habla de esta oración y dice que estos profetas del Baal oraron desde la mañana hasta el mediodía. Imagínense el circo que hacían, clamaban y gritían y repetían, oh Dios Baal, escúchanos, oh Dios Baal. Y la escritura dice que no había ninguna voz que les contestara. ¿Por qué no había voz ni respuesta? Porque no había ningún dios Baal. Era un dios que ellos se habían inventado. La gente se crea sus propios dioses y los honra y les hace oraciones. Naturalmente, muchos dicen, tú tienes tu dios, yo tengo el mío. Yo te digo, estás equivocado. Hay un solo dios. Todos los demás dioses son dioses falsos. Son dioses que la gente se crea. Estos profetas al dios Baal eran sinceros, hablaban a su dios con mucha sinceridad, pero los gentes que no conocen al dios verdadero están equivocados. Así que el profeta Elías se burlaba de ellos y les decía, quizás deben de orar más fuerte, quizás tu dios salió de viaje, quizás está en su siesta y necesitan despertarlo. Tenemos que comprender que el profeta Elías estaba en una situación bien comprometida. Imagínense a estos profetas al dios Baal. Saltaban, brincaban, hacían vueltas, giraban. Y la escritura dice que hasta se cortaban su cuerpo y se sangraban. La idea entre los incrédulos es que yo tengo que persuadir a mi Dios con unas oraciones extensas, unas oraciones repitiendo, 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 aún a punto de golpearme mi cuerpo hasta que tu Dios diga, muy bien, tío, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Eso es como creen los ateos. Creen que van a convencer a su Dios, lo van a convencer a que les, lo obligan a que les haga lo que ellos le piden. Pero Elías oró de una forma como, Padre Santo, yo sé que tú eres Dios, muestra tu poder, porque si no, yo sé que estas personas están dispuestos a ejecutarme. El profeta Elías fue, tomó el agua, remojó aquella leña, le puso una chispa y el Dios del cielo le contestó. Así que hemos llegado al capítulo 6 del Evangelio de Mateo y verso 8. Y creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y en el próximo estudio continuaremos en el verso 9. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. En el verso 48 del capítulo 5, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre que está en los cielos, circule en esta expresión que escribió el evangelista Mateo. Dice que vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y que es vuestro Padre, no solamente es Padre como nuestros padres humanos, sino que aquí dice que vuestro Padre que está en los cielos sabe y conoce nuestras necesidades. Si tú llegas a entender que nuestro Padre celestial es vuestro Padre y que tú eres su hijo y tú sabes que te va a proveer de lo que tienes necesidad, porque Él es perfecto. Así que en estudio futuro continuaremos con la oración de los discípulos, que aparece comenzando en el verso 9, 10 y 11. Esa es la oración que Jesús instituyó a sus discípulos. Muchos dicen, ¿esta es la oración del Señor? No, yo te digo, la oración del Señor es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esto es la oración modelo que Jesús les presentó a sus discípulos y a nosotros, para que sepamos cómo dirigirnos a nuestro Padre celestial. Demos gracias a Dios diciéndole, Padre Santo, conocemos la profundidad de tu amor. En lo más profundo de nuestros corazones entendemos y reconocemos que tú eres nuestro Padre celestial y que tú eres nuestro Padre perfecto. Padre Santo, con lo simple que somos, con lo simple que entendemos en nuestro corazón, Padre, venimos a decirte que estamos agradecidos de que Dios lo hizo fácil para que nosotros podamos venir a ti. Por eso es que Él aceptó ir a la cruz, para que nosotros podamos tener una relación perfecta contigo, una relación simple, porque llegamos a entender que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y en esta forma tan simple, en esta intimidad que sentimos contigo, sabemos que vamos a obtener todo lo que necesitamos. Padre, ayúdanos que no tratemos de impresionar a los que nos escuchan o impresionarnos con la forma que hablamos contigo, Padre Santo, sino que seamos impresionados por tu obra, por tus obras. Padre Santo, que nosotros podamos sentir ese gozo. Te pedimos que con nuestro gozo tú seas glorificado, Padre Santo. Ayúdanos también a que no nos sintamos motivados porque las personas que le hacemos el bien nos admiren o nos den las gracias, sino que lleguemos a entender que tú conoces y que un día en el cielo tú nos vas a recompensar por esas obras que hacemos. No hacemos obras para que tú nos perdones, Padre Santo, sino que nuestras obras las hacemos porque te amamos, porque queremos ser tus representantes. La forma en que vivemos en nuestros días, Padre Santo, que sea una forma que a ti te agrada. Y de esta forma, sabemos que tú estás viendo nuestra actividad y por fe te estamos agradando. Y que no hacemos las obras porque esperamos recompensa, sino que nuestras obras son, nuestra posición es que nos sentimos gozosos de poder ser tus representantes y que las personas sepan que somos tus hijos. Pero tú en tus escrituras quieres que entendamos que tú un día nos vas a recompensar porque servimos a tus hijos de todo corazón. Le servimos a tus hijos no esperando que nos paguen. Padre Santo, también yo te digo gracias por esta hermosa congregación. Estos hermanos que están hambriados de oír tus enseñanzas. Padre Santo, yo sé que todos los que me están escuchando tienen necesidades. Yo te pido, Padre Santo, que suplas todas sus necesidades. Padre Santo, que tú seas la provisión de que ellos necesitan y que ellos sepan, Padre Santo, que eres tú que nos estás proveyendo. Yo sé, Padre Santo, que tú vas a proveer y por eso te decimos gracias. Que esos problemas que ellos puedan estar viviendo, yo te pido que si sienten temor, que ese temor desaparezca, Padre Santo, de sus vidas, sino que crezcan en tu conocimiento y en la forma que ellos testifican, Padre Santo, que ellos sientan paz cuando ellos testifican de ti. Padre Santo, yo te pido que oigas su clamor y que oigas también su oración después de que son salvos. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.